el presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo de Médicos, uh-huh. el Colegio de Médicos de España, que es José María Domínguez Roldán, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar, que otros países, por cierto, están intentando reconducir, ¿no? Pero hay otro aspecto sobre el que ha advertido José María Domínguez, que está por llegar. Doctor Domínguez Roldán, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Don José María, usted ha alertado de epidemias de transexualidad en determinados grupos de menores, ¿no? ¿Hablamos de contagio social, de propagación, de moda, de ligereza?
Sí, efectivamente. Uno de los graves problemas que tiene el tema de la transexualidad o de la es el tema de la influencia social que pueda existir. Es decir, desde el punto de vista médico, no hay duda que la transexualidad existe, pero probablemente la alta incidencia en determinados grupos pues pueda estar de algún modo condicionada por unos factores sociales, y de hecho además se ve como en determinados colegios o en determinados grupos se ha visto una incidencia excesiva.
¿Cuáles son los grupos más vulnerables de esta epidemia que puede ya estar extendiéndose? ¿Coincide con la división que hace la ley? Es decir, niños de 12 a 13, 14, 15 y los de 16, 17.
No coincide. Sí, esa ley presupone que cualquier menor de 16 años puede ser suficientemente maduro, es decir, para solicitar el cambio de sexo. Sin embargo, en España además no olvidemos que la madurez desde el punto de vista legal es a los 16, no a los 18. Pero ya hay una ley del año 2002 que ubica la madurez médica desde el punto de vista sanitario en los 16. Pero sí es cierto que presuponer la madurez para algo tan importante como es el cambio registral de sexo en el registro civil y, además, la posibilidad de iniciar acciones de cambio de sexo, que sabemos que son absolutamente irreversibles en muchos casos, tanto desde el punto de vista con médico, con hormonas, tratamiento médico o incluso quirúrgico, para eso se exigiría una estabilidad del deseo de transexualidad, una madurez y una evaluación de equipos multidisciplinares médicos, ¿no?, para reforzar que esa persistencia en el deseo de cambio de género se va a mantener, que pensamos que efectivamente no está suficientemente recogida en la ley.
Y me dice usted algo acerca de la desaparición de la figura del médico, porque a partir de los 14 años el médico no debería intervenir para asesorar sobre ese cambio de sexo, ¿no? ¿Se le ha quitado la voz a los doctores?
Efectivamente. Pensamos que en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. El mejor interés del menor, es decir, implica que tenga no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente, y que es mejor que lo que incluso en el Código de Deontología Médica Español recomendamos, que en estos casos, todos los casos, no solo para el cambio en el registro, sino para iniciar cualquier tipo de tratamiento, debe ser evaluado por equipos médicos multidisciplinarios con experiencia en el tema, no ni siquiera por un médico, no siquiera por cualquier médico, sino equipos médicos multidisciplinarios que tengan una amplia experiencia en el tema y que de algún modo aseguren no solamente la madurez, sino la alta probabilidad de persistencia en el deseo de cambio de género, de sexo, que realmente hay algunas publicaciones internacionales que demuestran que esa persistencia iniciada en periodos de no madurez suficiente, pues luego posteriormente no se mantiene.
¿Qué pasa cuando una persona de esa edad comienza un proceso, comenzando por el hormonal, luego ya veríamos el quirúrgico, y lo quiere interrumpir? ¿En qué grado, a partir de qué grado ya es difícil interrumpir o retornar al punto de partida?
Claro, eso es justamente eso que se enfatiza, es lo importante. Es decir, hay puntos de irreversibilidad, es decir, no solamente por cambios orgánicos, es decir, en su corporalidad, sino por los cambios psicológicos. El aceptar públicamente, aceptar en un grupo social que quiere cambiar de género y además haber iniciado un tratamiento produce cambios absolutamente irreversibles. Nuestra recomendación, y la recomendación yo creo que actualmente de la mayor parte de los países europeos va a ir en esa tendencia, es extremar la protección justamente en esos menores, es decir, extremarla, es decir, no olvidemos que en algunos casos efectivamente puede ser un deseo de transexualidad persistente y eso efectivamente hay que protegerlo, pero sobre todo intentar proteger a todos porque en muchos de esos casos no va a haber una tasa de persistencia completa, sino que posteriormente van a arrepentirse y en ese caso los cambios médicos, los cambios producidos por tratamientos médicos efectivamente van a ser irreversibles y los cambios psicológicos también, que son muy importantes.
¿Y lo mismo ocurre en las dos direcciones, cambiar de un de hombre a mujer o de mujer a hombre?
Sí, efectivamente, bueno, hay que entender, ¿no? Y que los médicos nos ponemos en el interés de la persona, en el interés del menor, que efectivamente hay que cuidar, ¿no? A esas personas. Y efectivamente es cierto que en los últimos tiempos la mayor tasa de deseo de cambio de género va en el sentido de menores, de chicas que desean cambiar a varón, es decir, posiblemente por algo que posible decíamos inicialmente, el hecho de que pueda haber un cierto efecto psicológico social que pudiera estar influyendo en ese sentido.
Claro, la operación y los tratamientos hormonales solucionan los problemas de un paciente con disforia de género. ¿Se conoce el tanto por ciento de los que quieren parar o de los que se arrepienten?
Hay una enorme variabilidad en cuanto a las publicaciones, en cuanto a la tasa de persistencia, es decir, aquellos que se arrepienten. Pero, como digo, existe en torno a un 50% de casos en los que no hay deseo de persistencia, aunque eso también depende, como es lógico, de la población en la que se ha estudiado, del grado de madurez y de la edad de los grupos estudiados, etcétera. Pero, ya digo, hay una tasa suficientemente elevada de no deseo de persistencia para que se debamos extremar la precaución en todos los casos y deberían ser las leyes, al igual que sí lo hacemos los médicos en nuestras recomendaciones en el Código de Deontología Médica, los que cuidemos y protejamos a esos menores y la sociedad también debe cuidarlos al máximo para que realmente sean esa vulnerabilidad que puedan presentar en esa fase, pues se sientan suficientemente protegidos y arropados durante todo ese periodo en el que aún no son maduros.
Por ejemplo, un joven de 16 años que no necesita tutores legales ni aprobaciones judiciales, con 16 años, se presenta y dice, hola, quiero cambiar de sexo. ¿Eso es automático, hombre, o al menos hay al principio una investigación y se le puede preguntar, ¿está seguro?
No es necesario, o sea, de acuerdo a la ley no es necesario, de acuerdo a lo que los médicos proponemos, sí debería ser necesario, aconsejable, no necesario desde el punto de vista legal en España, que la madurez se presupone a partir de los 16, pero sería altamente aconsejable que equipos médicos multidisciplinarios abordaran esa situación por efectivamente guiar ese deseo de cambio de género y, por otra parte, no olvidemos eso, todo procedimiento médico debe ir precedido de una información absolutamente exhaustiva, no digamos más en ese caso en el que ya sea un mayor de 16 años o un menor, los tratamientos van a ser tratamientos con consecuencias irreversibles.
¿Y el proceso cómo comienza? ¿Primero con un tratamiento hormonal o con un tratamiento psicológico?
Bueno, de cómo debería de comenzar, es decir, efectivamente al no estar suficientemente estabilizado, es decir, porque no en todos los casos son equipos multidisciplinares, pues hay una enorme variabilidad, de ahí nuestro gran interés en que sean equipos multidisciplinarios en el que inicialmente la información debe ser completa y exhaustiva, el abordaje psicológico y el apoyo psicológico para evitar la vulnerabilidad que sienten, pues sea lo primero, posteriormente cambios con tratamientos médicos hormonales y si procediese, pues tratamientos quirúrgicos en la última fase.
Claro, pero el médico tiene libertad tiene libertad para encabezar ese proceso, decidir los plazos, ¿o realmente eso está marcado en la ley?
No, en la ley justamente, en esta modificación que se ha hecho de la ley, lo que se ha hecho énfasis es en el aspecto registral, es decir, no se ha hecho especial énfasis en el tratamiento. Por eso nosotros, es decir, desde el Consejo General de Colegios de Médicos, lo que pretendemos es que efectivamente sean los médicos los que estén al lado de esa persona que tiene los deseos de transexualidad y guíe, apoye, soporte e incluso marque de algún modo los tiempos más apropiados para proteger sobre todo a ese menor. Y como digo, los tratamientos no están abordados en esta ley, es fundamentalmente el cambio registral.
Claro, pero bueno, yo me imagino que si eso no lo encabeza el médico, ¿quién lo va a encabezar?
Pues
el médico tendrá que decir, pues, te tendremos que poner hormonas a partir de tal día, tales hormonas de esta manera, cuídate así, y si te interesa algún tipo de operación quirúrgica, bueno, eso más adelante. En fin, vamos, ese planning lo tendrá que hacer un médico, ¿no?
Lo debería hacer un médico, aunque no está explicitado en la ley, y como digo, ni siquiera el cambio registral, es decir, la información previa a esa persona que va a hacer o que desea hacer el cambio de género en el registro, ni siquiera esa exige inicialmente, sobre todo en el tramo de 14 a 16 años, que sea abordada, no digamos por un médico, tampoco por equipos médicos multidisciplinares con experiencia, que es lo que sería altamente recomendable para personas tan vulnerables.
Claro, yo entiendo lo del registro. Bueno, yo voy al registro y digo que me quiero llamar Pepita o quiero ser mujer, seguir llamándome como me llamo. Bien, eso es una cuestión administrativa. Pero la otra cuestión es una, en fin, es una cuestión facultativa en la que difícilmente a un médico le va a decir un funcionario cómo lo tiene que hacer.
Efectivamente. A nosotros nos preocupa la persona, no las personas solo en plural, sino la persona, todas y cada una de estas personas que son efectivamente susceptibles de y que desean hacer cambio de género. Por tanto, evidentemente, ahí es donde debemos estar los equipos médicos en evaluación, en apoyo y, si fuera preciso, en determinados casos, porque efectivamente la tasa de persistencia es altísima, va a persistir, pues en ese caso sí iniciar los tratamientos. Pero lógicamente el papel del médico es absolutamente imprescindible y en los últimos cambios normativos efectivamente el papel del médico no ha sido tenido en cuenta.
O sea, que lo que me viene a decir usted es que todo eso no está arreglado.
Efectivamente, incluso no solo no está arreglado, sino que ha desaparecido la necesidad de que en menores, los que es imprescindible valorar la madurez, pues es que en esos menores participen quien pueda tener experiencia para valorar la madurez, que son los equipos médicos. Y no solamente la madurez, sino efectivamente el deseo real de persistencia, que efectivamente deberían ser los médicos. Sin embargo, eso no está regulado en el marco normativo, en el nuevo marco normativo.
Claro, y un médico puede decir, mira, lo siento, no te veo suficiente maduro para esto, creo que no, y yo no voy a hacerlo. ¿Eso lo puede hacer un médico?
El médico tiene que apoyar siempre a esa persona. Es decir, si una persona decide hacer un cambio de género, es por algo. Es decir, está influenciado por un grupo social. Es decir, el médico nunca debe abandonar a esa persona, ni incluso efectivamente, aunque no estuviera de acuerdo. Lo que sí debe hacer en esos casos es justamente recomendar al paciente que sea valorado, es decir, por el equipo, por un equipo global, es decir, que no sea solo un médico el que lo decida, y que realmente que sea el equipo, un trabajo colectivo y experimentado, el que realmente haga esa valoración. Nosotros pensamos que un solo médico es en ocasiones insuficiente. En cualquier caso, si el equipo médico considera que no se dan el nivel de madurez necesario, o que efectivamente no hay indicación en ese momento, que pues el equipo, el médico puede efectivamente rechazar el realizar ese tratamiento que considere irreversible y que dañaría a la persona.
¿Y eso no le supone a ese equipo médico algún tipo de llamada de atención?
Bueno, siempre existe la objeción de conciencia, aunque no estuviera arreglada en este caso, pero la objeción de conciencia sería el no cumplir un deber o un mandato legal siempre que ese mandato legal al médico le produjera un daño moral, un daño en sus convicciones. Por tanto, aunque como digo, en este caso no está regulado.
Es don José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Don José María, me alegro de saludarle. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.